Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Y antes de saludar a nuestra querida colega Virginia Lariucci, le voy a dar la buena noticia, que ella sabe, ella igual. Un abrazo gigante, gigante, gigante a nuestra compañera de trabajo, Verónica Córdoba, que fue mamá en no sé cuánto. A la mañana, ¿no? Tempranito, a las 8 de la mañana me dijeron. Bueno, mira, a las 8 fue madre nuevamente. Un abrazo enorme, Verito, que estés muy bien. Y saludos al bienvenido Rafa, que ya está con nosotros, así que un abrazo muy grande para ella y para toda su familia. Ahora sí, Virginia Lariucci, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, bien, contentos por esa noticia, ¿eh?
Sí, yo ¿qué me te parece? Y lo primero que vi fue la foto de Verónica con Rafa, con el bebé. Ahora hay que decir, estaba hecho una diosa, ¿eh?
¿Qué te parece?
Llegó con dilatación total, dijo, sí. Y prácticamente lo escupió.
Exactamente.
Sí, de un parto así.
Hay dos cosas, ¿no? Porque yo me acabo de enterar acá viniendo al estudio, porque no tengo el otro celular y no estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces me enteré todo sobre la hora, ¿no? Pero también algo que a mí me sorprendió, ¿no? Porque ayer lo teníamos aquí a Berito hablando con nosotros, y de buenas a primeras ya sabemos que nuevamente mamá, así que bueno, madre todoterreno, podríamos decirlo.
Madre todoterreno, la felicitamos a ella y a toda la familia, le damos la bienvenida al Rafa.
Tal cual.
Bueno, te cuento, la calle está imposible, ¿eh? No salgan.
Qué difícil, estaba tomando agua porque no se puede más, realmente.
No salgan a la calle, sí. No hagan eso, excepto bien. Que sea estrictamente necesario. Quédense adentro tomando agua y fresco de alguna manera, porque estaba bastante jodida.
Y yo le decía a los oyentes que también de alguna forma se procuren un paraguas por si acaso, porque ayer en Capital Federal muchos que se volvían, bueno, o de La Plata a Capital Federal iban a viajar, se encontraron con otro panorama, ¿no?, a la tardecita.
Sí, el paraguas tiene una doble función, porque se llega a largar el chaparrón, pero además para protegerse del sol, que está muy fuerte.
Mirá, también, claro, sí, claro.
Sí, lo decimos sobre... Mirá, estaba en el Capital Federal, había unas protestas en la calle, y la gente estaba con paraguas, porque al rayo del sol te morís.
Y sí.
Sobre todo, como decimos siempre, quienes están en los extremos más vulnerables, los niños, los ancianos, las personas con... algunas patologías crónicas son los que más cuidado deben tener. A los ancianos hay que prestarles agua permanentemente, porque a veces no sienten la sed y se pueden llegar a deshidratar. Así que, en serio, hay que cuidarse, porque por ahí la temperatura es de 33 grados, pero la sensación térmica es muy alta y eso genera mucha transpiración y deshidratación. Afortunadamente yo ahora... estoy dentro de la presidencia de la universidad, más puntualmente en la Prosecretaría de Derechos Humanos, y estoy un poquito más fresca. Y este móvil tiene doble función: una, tocar un tema, y otro, presentarla. Ya la conocen ustedes, porque hemos hablado un montón de veces, pero como van a ser las próximas columnistas sobre derechos humanos,
bien.
Dar una señal, le vamos a volver a dar la bienvenida a... acá tengo parte del equipo, porque es un equipo grande. Está la Secretaria de Derechos Humanos, Verónica Cruz, y está Emilia Freu, que ya también forma parte de este equipo, que es más grande, pero ellas dos están aquí conmigo. Van a estar haciendo una columna en Dame una Señal, una columna semanal, pero eso es a partir de marzo. Así bien. Que hoy aproveché y vine yo a charlar con ellas, que a mí me gusta, porque bueno, hay un tema que ha vuelto a tomar relevancia y ha vuelto a estar en agenda. Es un tema que desde hace muchos años cada tanto resurge y se vuelve a discutir, pero ahora puntualmente desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se está nuevamente impulsando esta discusión, que tiene que ver con la posibilidad de crear un sistema de responsabilidad penal juvenil a nivel nacional. Y entre la cantidad de cuestiones que eso implica, que tiene que ver con la creación de fiscalías especializadas, con fiscales que tengan en cuenta los derechos de los niños en particular, que es el defensor del niño y demás, se vuelve a poner de relieve un tema que es bastante complicado, que tiene que ver con la edad en la cual se considera que los niños pueden ser no responsables, sino punibles. porque la responsabilidad se puede establecer en cualquier situación. El tema es la punibilidad, la posibilidad de que se le aplique una sanción punitiva, en general de restricción de la libertad, para los niños cada vez más jóvenes. Se está hablando de bajar la edad de punibilidad de los niños y niñas, preferimos decirle así, y no menores, ¿no?
Sí.
Vamos a... Y aquí en la universidad hay un encuentro a nivel nacional y también aquí local que se llama No a la Baja, van a estar haciendo una actividad hoy por la tarde, pero además eso lo integran un montón de organizaciones. Puntualmente nuestra universidad tuvo su propio espacio de discusión, que fue hace 2 días, en donde vinieron, además de funcionarios de la universidad, representantes de distintas unidades académicas y de institutos que están pensando estas cuestiones, y han resuelto algunas cosas que tienen que ver con la postura de la universidad. Les vamos a preguntar a ellas, que estuvieron participando puntualmente de ese encuentro. Hola, Verónica, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? Efectivamente, como bien decías, hicimos una reunión hace un par de días, un poco sintiendo la interpelación a partir de esto que informó el Ministerio, de esta iniciativa gubernamental, y también un poco en ciertos discursos que apelaban a que los expertos opinen, a que los académicos opinen. Y bueno, nos pareció que como universidad pública, que tenemos una importante masa crítica de compañeros docentes, investigadores y extensionistas con una trayectoria muy importante y de muchos años trabajando en la temática, tenemos el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Instituto de Derechos del Niño con Ernesto Domenech, el Observatorio de Jóvenes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, desarrollos muy importantes de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Trabajo Social, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, la verdad que nos parecía que era importante que este tema no pasara desapercibido, o que la comunidad universitaria en estas expresiones fuésemos indiferentes, porque nos parece que tenemos cosas para decir. Entonces convocamos a esa primera reunión para ver qué cosas estaban pensando cada uno de estos actores. La Comisión del Consejo Social, la Comisión de Infancias del Consejo Social también participó. Y la verdad que fue una reunión sumamente productiva, fueron 2 horas de trabajo y de intercambio. Ahí no nos centramos solamente en la edad de punibilidad, que nos parece que es como el primer error también, ¿no? Como reducir la discusión solo a la cuestión de la edad, que la cuestión de la edad es sumamente importante, sé si se malinterprete. Pero nos parece que hay que pensar como en una forma más amplia y más compleja cómo construimos entre todos un sistema de justicia para nuestros jóvenes que realmente resguarde derechos y fundamentalmente que dialogue con el sistema de promoción y protección que establece la Ley Nacional 26061. Decimos nosotros que no podríamos empezar a discutir tan rápidamente en una coyuntura electoral como es este año, frente a hechos tan cercanos y lamentables como la situación de este niño Brian. No es el mejor contexto para discutir una reforma y sacarla en un tiempo tan corto, con una escasez de argumentos que preocupa.
Vos hacías referencia a la cantidad de facultades, observatorios, institutos que participaron, y me parece que esto refuerza esta idea de que esto no es solamente una discusión de abogados respecto de, se está buscando crear un sistema de responsabilidad penal y una ley, pero lo interesante es entender que acá deben ingresar una mirada multidisciplinaria, porque para que un pibe llegue a cometer un delito o entre en conflicto con la ley penal, hay otras cuestiones a tener en cuenta, más allá de qué edad tiene para ver si se lo puede encerrar o no. ¿No, Emilia?
Sí, totalmente. Por eso el otro día, en la reunión de martes, se hizo mucho hincapié en, de alguna forma se planteaba la cuestión, diagnostiquemos también en qué situación está el sistema de promoción y protección, las medidas, que se están dando tanto en el sistema de promoción y protección, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que contamos con un fuero de responsabilidad penal juvenil, las medidas que se dan tanto de privación de la libertad como medidas alternativas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se está trabajando? ¿Y cuál es el impacto que está teniendo eso, digamos, en nuestros jóvenes? Sabemos, digamos, que el impacto de un contexto de encierro en los jóvenes no es bueno, y sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene varias deficiencias, digamos, en cuanto a los que son las condiciones también.
Claro, sí.
Así que, bueno, la verdad que el debate fue muy rico. Ahí nos propusimos trabajar en la temática, y vamos a tener un nuevo encuentro.
Pensaba en esto, ¿no? Que más allá de la postura ideológica o desde el posicionamiento que uno tenga, desde lo fáctico, no solo en este tema, sino por ahí en otros, ha quedado comprobado que el endurecimiento de las penas no necesariamente redunda en una baja del delito. Simplemente es eso, un endurecimiento de las penas. Cuando a veces se piensa que decir, bueno, aplico penas más gravosas para evitar que la gente delinca. En este caso sería lo mismo con los jóvenes. En realidad, seguimos, digo, se debería volver a poner en discusión que el endurecimiento de la pena no disminuye la delictividad o la conflictividad, sino que habría que pensar otras cuestiones que se debieran hacer a nivel social para evitar llegar al delito, ¿verdad?
Sí, obviamente, y además, digo, esto está demostrado con una referencia empírica importante, por eso digo, como universitarios, como intelectuales que somos, tenemos que poder ser serios, y también debieran serlo nuestros funcionarios gubernamentales. Claramente, los países que bajaron la edad de punibilidad no solo no redujeron el delito, sino que también eso contribuye a formar un imaginario social que naturaliza la baja de edad. Entonces, primero bajamos de 16 a 14, luego de 14 a 12, y así sucesivamente, sin pensar en la complejidad de las situaciones en las que se encuentran esos niños y niñas a los que se les aplica este régimen legal, que no son todos los niños y niñas, son precisamente los niños y niñas empobrecidos, vulnerabilizados, excluidos. Muchos de ellos, cuando uno mira las estadísticas, tienen la primaria incompleta. En un país donde tenemos una ley nacional que dice que la educación hasta el nivel secundario es obligatorio, muchos de ellos con problemas de salud, de consumo de sustancias, de salud mental, cuando tenemos leyes protectorias tanto en salud mental como en adicciones que debieran estar regulando, creo que lo que falla acá fuertemente es el sistema de políticas públicas que no están pensando en los niños ni niñas como sujetos de derecho.
Vos hablaste de estadísticas, y me parece interesante poder contraponer las estadísticas oficiales con la cuestión mediática, porque delitos han existido siempre y ocurren todo el tiempo. Habría que analizar cuáles son los delitos que llegan, por ejemplo, a la pantalla y que tienen involucrado a menores, y contraponer eso con las estadísticas de la Procuración, por ejemplo, que da porcentajes bajísimos de intervención de menores en delitos, y muy por el contrario, en general son adultos y además son argentinos, la mayoría, para también desterrar ese mito de que los extranjeros o los migrantes en Argentina son los que más delitos cometen. Por eso pienso que está bueno esto que vos decís, analizar seriamente desde el conocimiento académico todas estas cuestiones. ¿Qué es lo peor de bajar la edad de punibilidad de los menores? El sistema de encierro de los menores es absolutamente injusto, de la misma manera que lo es con los adultos. Digo, no es que porque son menores los tratan mejor, ¿verdad?
No, de ninguna manera, digamos. De hecho, hay constantes denuncias de cuál es la situación y las condiciones que tienen los chicos, digamos. Y a su vez, cuáles son, digamos, no hay políticas, y volvemos al mismo, y programas, digamos, que acompañen esa situación también de encierro. Más allá de que la situación de encierro, digamos, no es una alternativa a la situación, digamos, de conflicto con la ley penal en los jóvenes, digamos, no. Las situaciones de encierro son, las condiciones son las peores. Por lo tanto, esto no implica, digamos, que se habla de una reinserción, un trabajo, digamos, de formación educativa prácticamente no ocurre. Y uno lo puede ver en lo que están las estadísticas de cuál es la población carcelaria tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Argentina. Así que bueno, no existe mejores condiciones en los jóvenes.
Bueno, ¿cómo continúa esto? Vos me decías que van a tener una próxima reunión, esto se va a seguir discutiendo, va a haber una red, no sé si ustedes están conectados en red con otras provincias o con otras organizaciones, otras universidades.
Sí, esto en principio continúa como Universidad Nacional de La Plata, la conformación de esta mesa de trabajo. Nos vamos a volver a reunir el día 6 de marzo a las 10 de la mañana nuevamente con el propósito de consensuar un documento que no sea solo un documento de proclamación política, si bien todo documento siempre fija una posición política, pero que podamos sostener argumentadamente y seriamente estos criterios de por qué decimos que sí. Como sociedad decidimos avanzar hacia la construcción de un sistema de justicia juvenil respetuoso y protectorio de los derechos de los jóvenes para salir de ese decreto ley del año 80, que es de la última dictadura cívico-militar, tenemos la responsabilidad ética, política y académica de traducir, de comunicar, de expresar las razones que nos llevarían a plantear la necesidad de construir ese sistema de justicia juvenil. Y obviamente en ese marco a nosotros nos parece que bajar la edad a menos de 16 años, que es lo que hoy está establecido, perjudica en tanto y en cuanto las condiciones estructurales y de política pública dirigidas a estos jóvenes no estén efectivamente aseguradas, y ese sistema de justicia tiene necesariamente que dialogar con la ley de promoción y protección integral de derechos. Para nosotros no son discusiones escindidas, van de la mano. Lo mismo que el criterio de la edad tiene que tener una fundamentación, porque si no es un criterio arbitrario. Para nosotros la edad a secas es un nudo de tensión. La edad es un concepto relacional, tiene que ver con los contextos, tiene que ver con las biografías, con las trayectorias, con las historias de las personas, de las comunidades. No es lo mismo pensar un niño de 16 años que tuvo la posibilidad de asistir a una educación secundaria a aquel que viene de una familia de tercera generación de desocupados, digamos. Okay. Claramente ahí hay trayectorias distintas, hay que poder mirarlas.
Y que debieran ser atendidas.
Que debieran ser atendidas, y por sobre todas las cosas nosotros tenemos muy claro, creo que me animaría a decir como universidad pública o como comunidad universitaria, que queremos para estos sectores vulnerables más Estado social y menos Estado penal, digo, y en ese sentido va la iniciativa de la Universidad de La Plata de tener un consejo social que dialoga permanentemente con las organizaciones sociales y de tener una política de extensión tan fuerte que trata de llegar todo el tiempo a través de los centros comunitarios y de una cantidad de proyectos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Si no, sería un contrasentido estar pensando en que la respuesta va a venir por el lado del Estado penal o de la pata represiva del Estado, en lugar de pensar en la ampliación de derechos desde el Estado social.
Bueno, les agradezco a ambas. Creo que ya a partir de la semana que viene van a estar allá, en el estudio, turnándose. El 6, entonces, de marzo va a haber una nueva reunión, y el 8, 30 segundos tenemos, porque llegamos a 6:30, el 8 es el Día Internacional de la Mujer, pero además es el Paro Nacional e Internacional de Mujeres, y desde la universidad se vuelve a convocar como se hizo en el paro anterior.
Sí, no solo como se hizo en el paro anterior, sino que estamos pensando el día lunes 6, 16:30, que después les mandamos bien la información, armar una actividad, un panel de convocatoria con nuestros tres gremios para poner en debate cuáles son las condiciones de los derechos de las mujeres que estudiamos y trabajamos en la Universidad Nacional de La Plata, y cerrar esa actividad invitando fuertemente a adherir al paro y a sumarse a la marcha.
Perfecto, gracias. Verónica Cruz, prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad, y Emilia Preux, trabajadora social, licenciada.
Sí.
Licenciada en Trabajo Social e integrante también de la Secretaría. Bueno, es muy profundo el tema, Augusto.
Sí, claro que es.
Y esto, bueno, cada tanto resurge y se discute. Pero bueno, ahora ha comenzado nuevamente. Como siempre decimos, y lo decía bien Verónica recién, estas leyes o estas cuestiones que se empiezan a discutir, que son tan importantes y tan profundas, A veces no es conveniente que se lo haga en un año como este, ella lo marcaba un año electoral, porque a veces en el afán de querer sacar una ley que desde algún sector se suponga que va a caer bien en la sociedad, a fin de ganar votos, se pueden hacer las cosas de manera arrebatada y sin un análisis profundo como esto se lo merece. Pero bueno...